En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 2 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. ¿Os imagináis un partido de fútbol con público en apenas 12 días? La verdad es que cuesta. Ayer, de hecho, fue el primer día en meses sin una sola víctima mortal por el COVID. Bueno, pues eso es lo que pretende la Unión Deportiva Las Palmas y su presidente Miguel Ángel Ramírez. Pretende jugar con un 30% del aforo cubierto por sus abonados su partido contra el Girona. Parece precipitado y peligroso. De hecho, hace poco la presidenta del Consejo, Irene Lozano, dio por hecho que este año, esta temporada, todos los partidos se jugarían a puerta cerrada. Eso sin contar que muchos clubes piensan que esto iría contra la equidad de la competición. Unos jugarán con público, otros lo harán sin él. Así lo contó el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Somos el primer equipo a nivel mundial que va a poder disfrutar de público en su grada. Y eso significa que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo vio magnífico. Nuestro presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también lo vio como algo novedoso. Y si Dios quiere, como ya te digo, el próximo sábado, día 13, creo que es a las 8:30 de la tarde, el Estadio Gran Canaria, pues será una auténtica fiesta como no puede ser de otra manera.
Y ojo al Barcelona, que también se lo está planteando. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El mundo del deporte contra el racismo.
Desde Michael Jordan hasta Hamilton, pasando por LeBron James, Serena Williams o Mbappé, condenan la muerte de George Floyd a manos de la policía. Los disturbios por las protestas continúan en Estados Unidos. Hoy en el partido de la una vamos a conocer de primera mano cómo es vivir en el país americano esta situación. Lo haremos con el exjugador del Rayo, Yuma.
La verdad, sigue habiendo mucho racismo, está claro. Cuando muchas veces me han intentado decir algo y pensaban que era latinoamericano o sudamericano, me han tratado de diferente forma a cuando han visto que era español, ¿no? Y dicen, oh, Europe. Son cosas que yo creo que deben de acabar. Ahora mismo con el presidente que tienen, que en vez de ayudar fomenta el racismo, creo que van, la verdad, un paso atrás con ese hombre en la presidencia.
Los capitanes de Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia se reúnen hoy con Sanidad.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado a Messi, Ramos, Coque y Parejo a una videoconferencia para conocer de primera mano sus impresiones sobre el regreso del fútbol y los protocolos establecidos.
Segundo día de entrenamientos colectivos.
Desde ayer ya los entrenadores pueden contar con la totalidad de sus plantillas para seguir preparando el regreso de la Liga. En el Real Madrid, Zidane ya cuenta con Nacho y Mariano recuperados de sus molestias. Mensaje del jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez, 11 finales y un objetivo.
El punto de partida para esos 11 partidos que nos quedan, 11 finales, las tomamos así y ojalá de aquí al final pues podamos sacar todas las victorias y conseguir el título de Liga.
Florentino Pérez escribe a los socios del Real Madrid.
Para informarles de que los partidos sin público se van a jugar en el Alfredo Di Stéfano y se estudian diferentes formas para compensar económicamente los partidos no disfrutados esta temporada.
Se cumple un año del ascenso del Fuenlabrada a segunda división.
Con un empate a 1 ante el Recreativo de Huelva en el Colombino hace un año, se consiguió el ascenso histórico que recordaremos hoy en este programa con el que fuera su entrenador Mere y que así vivimos en Onda Madrid.
Final, sueño alcanzado. El Fuenla es de segunda. Se van todos los jugadores a esa esquina donde están los aficionados del conjunto fuenlabreño. El Fuenla es de segunda división. Lo hemos conseguido. El Fuenla jugará la próxima temporada en la Liga 1-2-3.
La Fórmula 1 ya tiene oficialmente fecha de reanudación.
Será en el Gran Premio de Austria el 5 de julio. Un calendario que será de 8 carreras y 6 circuitos. El Gran Premio de España se celebrará en Barcelona el 16 de agosto.
Además, Antonio Iriondo es el nuevo entrenador del Rayo Majadahonda para la próxima temporada y cerraremos el partido de la una con una de nuestras leyendas del fútbol femenino español, la vallecana Sony Bermúdez, que ha decidido colgar las botas a sus 35 años tras ganar 9 de las últimas 10 ligas disputadas en nuestro país. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid. Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una. Sorprendió la petición de la Unión Deportiva Las Palmas de su presidente Miguel Ángel Ramírez, en el sentido de que esperaba poder jugar con público contra el Girona el próximo sábado día 13. Un tercio del aforo, porque el estadio tiene capacidad para 33.000 espectadores y el club tiene aproximadamente 11.000 abonados. Pero es que no solo es la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué pasa con el Barcelona? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Sí, pues que desde Barcelona nos llegan informaciones de que efectivamente el Barça también está estudiando la posibilidad de plantear a la Liga un informe con argumentos para que puedan presentar ante el Ministerio de Sanidad la posibilidad de jugar ya partidos en este tramo de reanudación de los 11 partidos de Liga que queden con el 30% del aforo del Camp Nou con público en sus gradas. Concretamente es a través del doctor Joan Bladé, que además es directivo del FC Barcelona, un programa que se llama SpyNet y Segur, Espacio Limpio y Seguro, que pretende demostrar que, como digo, es posible la presencia de espectadores en las gradas sin correr riesgo. Hablan de diferentes fórmulas, como por ejemplo la de dar entrada al campo a familias enteras ubicadas por diferentes zonas en este porcentaje del máximo 30% del aforo, y diferentes opciones que el Barcelona trabaja para que la Liga tenga argumentos para defenderlo ante las autoridades gubernamentales.
Nos vamos a Canarias, ahí está nuestro compañero Moisés Rodríguez de Canarias Radio. Moisés, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes a todos.
Bueno, el lunes entráis en fase 3, teóricamente es cada comunidad la que en esa fase tiene las competencias y parece que el gobierno canario dice sí a poder jugar con un 30% del aforo cubierto. ¿Cuáles son las últimas noticias que tenéis allí?
Pues que a eso se agarra precisamente la Unión Deportiva Las Palmas y su presidente Miguel Ángel Ramírez para ese anuncio que hacía en el día de ayer. Daba por hecho el máximo dirigente de los amarillos que se va a poder jugar con público a partir de ese encuentro del día 13, del sábado 13 de junio, 8:30 de la tarde, que va a enfrentar a los amarillos frente al Girona. Se tiene claro además que las conversaciones que se han mantenido tanto con la Liga como con el Cabildo de Gran Canaria también han sido positivas y por tanto van a tener luz verde si cumplen con un protocolo que también explicaba el presidente, consistente pues eso, en que hubiese un 30% como máximo del aforo en las gradas, que se cumpliesen también a rajatabla con una serie de medidas de seguridad y la decisión, desde luego, el anuncio ha cogido sorprendido, ha cogido por sorpresa, pues incluso los propios aficionados, las peñas del Club Deportivo Tenerife, que todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, nos han dicho que les parece precipitada la medida. Desde luego va a traer que hablar este asunto. La última palabra la va a tener seguramente Sanidad, el Consejo Superior de Deportes, pero la intención de la Unión Deportiva Las Palmas es clara, de que para sus partidos, los 6 que le restan por disputar en casa, puede haber aficionados en las gradas.
Claro, porque al final todo va a quedar en manos del Gobierno. Tiene que regular ya en las próximas horas el Real Decreto de la sexta prórroga del estado de alarma, que será aprobado mañana en el Congreso de los Diputados. Si en ese Real Decreto excluye de esas competencias de las comunidades autónomas, en este caso la Canaria, lo relativo a la desescalada de las ligas profesionales, la decisión ya sería del Gobierno, de Sanidad, del Consejo. ¿Esa información la tenéis también allí? ¿La manejáis?
Sí, exactamente. Es verdad que se ampara el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en los datos de la pandemia en el archipiélago. Llevamos pues prácticamente una semana sin positivos, también sin defunciones en la isla. Son muy buenos estos datos. Se considera y ya se da por seguro que a partir del lunes todo el archipiélago estará en esa fase 3 y queda por ver las competencias. ¿Quién puede tener esas competencias en esa vuelta al fútbol? Si el gobierno de España o el gobierno de Canarias. Si fuese el gobierno autonómico, pues ya tendrían esa luz verde, también la autorización de la liga para que pudiera haber aficionados en las gradas.
Está claro que las autoridades locales, por primero, velarán lógicamente por la seguridad de los aficionados, pero también quieren utilizar los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas como una medida de marketing con respecto al turismo tan importante para las islas, ¿no?
Sí, desde luego, sería un escaparate importantísimo para un archipiélago que basa principalmente su economía en el turismo, que se ha visto muy resentida con este decreto del estado de alerta y en cualquier caso, podría proyectarse al exterior pues esa imagen, ¿no? De que puede ser un destino seguro. Eso de cara es. Al verano incluso, y es otra de las grandes bases, ¿no? que tiene a su favor la Unión Deportiva Las Palmas.
A partir del 26 de junio, cuando acabe el estado de alarma, ¿qué? Esa es la gran pregunta, porque ahí sí que ya las autonomías recuperan todas sus competencias, y luego está el debate estrictamente deportivo, más allá del sanitario, que es importantísimo en este caso, hablamos de vidas humanas. Unos equipos juegan con público, otros lo hacen sin público. Eso no parece muy equitativo a la hora de afrontar lo que resta de campeonato de liga. Pero vamos a ir siguiendo con expectación todo lo que vaya pasando, porque presumíamos que en ningún caso habría público hasta la próxima temporada. Se hablaba ya del 12 de septiembre un 30%, pero ahora nos encontramos con esta situación sobre la mesa. Moisés, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a ustedes.
Sigue muy caliente Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco hace ya una semana. Esta pasada madrugada hubo nuevas protestas con nuevos incidentes. Lo último que sabemos es que el boxeador Floyd Mayweather, ex campeón del mundo, va a sufragar todos los gastos de los servicios funerarios para que George Floyd reciba sepultura finalmente en Houston, la ciudad en la que creció y residió. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Sí, siguen los disturbios en Estados Unidos. Esta misma noche se ha dispersado una manifestación pacífica con gases lacrimógenos frente a la Casa Blanca. Trump amenaza con sacar el ejército a la calle y en medio de todo esto, el deporte. Algunos jugadores de la NBA, de la NFL, incluso de la ATP han perdido el miedo y han salido a decir lo que piensan de la violencia y del racismo que ha aumentado en los últimos años. Y en Texas, estado sureño y especialmente caliente, tenemos a uno de los nuestros, a Yuma, un obrero del fútbol, como él dice, de San Cristóbal de Los Ángeles, ex del Rayo, que vive desde hace 3 años en Estados Unidos. Desde El Paso, muy cerquita del muro que ha levantado Donald Trump, nos cuenta cómo está viviendo el peor conflicto racial del país del último medio siglo.
Yo estoy siempre en contra de todo tema de racismo, de xenofobia y de todo este tipo de cosas, así que bueno, el tema luego aquí en El Paso, pues la verdad que la gente sí se está manifestando y en todo momento ha sido muy pacíficas, nada que ver con Washington, Chicago y muchas ciudades como Nueva York y muchas ciudades del país. Y la verdad que sí, la más grande ha sido el sábado, que fue delante de la comisaría en el downtown de la policía de aquí del Paso. Pero vamos, yo creo que aquí en lo que es en el Paso, yo creo que no va a ir más allá de manifestaciones pacíficas y ya está. Luego, no sé, en Texas como Houston, ciudades tan grandes como San Antonio o así, pues no sé lo que puede llegar a pasar, la verdad. La verdad, sigue habiendo mucho racismo, está claro. Que yo he tenido o me han tratado cuando muchas veces me han intentado pues hablar o intentar decir algo y pensaban que era latinoamericano o sudamericano, me han tratado de diferente forma a cuando han visto que era español, ¿no? Y dicen, no, Europe. Al final, bueno, son cosas que yo creo que deben de acabar y también creo que en este país, ahora mismo con el presidente que tienen, que en vez de ayudar fomenta el racismo, pues creo que van, la verdad, un paso atrás con ese hombre en la presidencia.
¿Se está perdiendo el miedo en Estados Unidos para salir y decir públicamente lo que se piensa y desafiar un poco el sistema?
Personas públicas muy importantes en Estados Unidos, claro que tienen que ser la cara visible de toda esa gente que al final pueden hacer fuerza manifestándose. La gente ya está un poquito harta, ¿no?, en todo este tema de racismo y están viendo que estos años para acá, desde que Donald Trump es el presidente, está aumentando todo este tema de racismo. Gracias a Dios, no todos los americanos son del pensamiento de Donald Trump. Al final, él lo único que ve es negocio y no le importa la vida de las personas.
Yuma vive en Estados Unidos con su familia, juega en la segunda división del país, en el Paso Locomotive. El soccer no es un deporte especialmente conflictivo. En su equipo hay 7 jugadores de origen afroamericano y otros muchos hispanos. Y le hemos preguntado si le puede manchar el racismo al fútbol, como ya ha ocurrido en Europa otras veces. Nos responde Yuma desde Texas.
Nunca he visto lo que es en el fútbol un tema de racismo. En un vestuario tampoco lo he vivido con ningún compañero, pero sí que es verdad que en España sí que lo he vivido en propia persona, ¿no? Todo el mundo sabe que en el fútbol a los futbolistas se les puede insultar y todo ese tipo de cosas, pero bueno, a mí yo creo que iba un poquito más allá, ¿no? Pensando que yo era de raza gitana, que en ningún momento me hubiera importado serlo, ya que mis primos y mi familia son gitanos, pero sí que es verdad que en España yo he vivido mucho más el racismo en el fútbol que lo que es aquí ahora mismo.
Y luego tu familia está creciendo allí, seguramente van a crecer los niños y en algún momento te puedan preguntar, ¿no? ¿Cómo les explicarías, por ejemplo, a tus hijos que alguien puede matar a otra persona por tan poca cosa, ¿no? Y que estéis en esa sociedad.
Uf. La verdad que me lo ponen muy complicado. Lo primero que me gustaría es no tener que llegar a explicarle esto, porque directamente no pasara. Pero de momento mi niño es muy pequeño y cuando llegue el momento veré la mejor forma de poder explicárselo. Algo que no, para mí no tiene explicación. De momento lo único que puedo decirte es que pienso educar, tanto yo como mi esposa, a mi hijo en base al respeto hacia todos, sin diferenciar el color, el estatus, de dónde vengan, la orientación sexual, porque al final todos somos igual.
Los últimos deportistas en denunciar racismo en sus deportes han sido Steve Nash en la NBA, Lewis Hamilton en la Fórmula 1 y el tenista Francis Tiafoe ha reunido a decenas de compañeros como Serena Williams, Tsonga o Monfils para posar con el puño en alto en señal de protesta. Más allá del deporte está en marcha la campaña Blackout Tuesday. La iniciativa pretende que la industria musical pare hoy, no se realizarán estrenos, no habrá publicaciones, ni se transmitirá música a través de las plataformas. Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Demi Lovato, Mick Jagger son las caras visibles de esta protesta y deportistas como Pau Gasol, Carlos Sainz Jr. o John Ram desde Arizona también se han sumado, al igual que futbolistas que están publicando fotos en negro en sus redes sociales como Leroy Sané, Iñaki Williams o David Silva, solo por poner algunos ejemplos que ya se han sumado a la protesta bajo esa etiqueta en sus redes sociales.
La última hora de esta ola de protestas en contra del racismo en Estados Unidos, con incidentes muy graves la pasada madrugada, y vaya una semana desde que aconteció la muerte de George Floyd, y además anoche hubo un discurso realmente incendiario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con temas más amables, vamos con el Real Madrid. Hoy se cumplen 42 años del fallecimiento de Santiago Bernabéu, el mítico presidente del Real Madrid. Hoy, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, está invitado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a una reunión telemática a la que también han sido invitados los capitanes del Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia. Esto es Messi, Coque y Dani Parejo. En ella se hablará de cómo han transcurrido estas primeras semanas bajo estrictos protocolos sanitarios y cómo ven el retorno de la Liga fijada para el 11 de enero. Carlos, una reunión que debe llevarse a cabo en las próximas horas.
Sí, es así. Como dices tú, quiere conocer el Ministerio de Sanidad de primera mano la opinión de los futbolistas, de lo que se está haciendo, de cómo se está trabajando y sobre todo también lo que son sus opiniones de cara al inicio de la competición, cómo ven la perspectiva de esos 11 partidos de Liga que quedan por completarse, por jugarse. Y no sé si en algún momento saldrá el tema con el que hemos abierto el programa, de la posibilidad de que haya público o no, pero parece que por parte del Ministerio de Sanidad a día de hoy esto está bastante claro y es que no va a permitirse.
Segundo entrenamiento grupal del equipo de Zidane, ya con toda la plantilla al completo, y va recuperando efectivos el francés.
Sí, ya solo queda Jovic fuera de combate por esa fractura que sufrió en uno de sus dedos del pie derecho. El resto ya están todos disponibles. Nacho, que se había perdido los dos últimos entrenamientos por una leve sobrecarga muscular, ya ha trabajado esta mañana al mismo ritmo que el resto de futbolistas, al igual que Mariano, que desde ayer ya, por fin, después de superar esa molestia causada por un coágulo extraño en el pie derecho, por fin pudo, como digo, desde ayer ya calzarse las botas, trabajar con el resto. Así que dos entrenamientos ya completados con normalidad para Mariano, todos listos, menos Jovic, antes del inicio de la Liga.
Y los jugadores del equipo blanco como locos ya porque esto progrese y llegue al día 11, ¿no?
Totalmente, sí. Para ellos el 14, que es cuando se abre, sí, la Liga, van a tener tres días más para preparar ese partido frente al Eibar. Y en el Real Madrid, imagínate, ¿no? Poniendo todo de su parte, analizando todas las necesidades que va a ofrecer y va a necesitar el estadio Alfredo Di Stéfano, porque es en eso en lo que está ahora mismo el club, es decir, está presentando ante la Liga de Fútbol Profesional un informe muy exhaustivo del espacio del que disponen para, bueno, pues distribuir todos los puestos que sean necesarios para los medios de comunicación que puedan tener acceso una vez que la Liga ya haga y tenga totalmente definido el protocolo de acceso de los medios que puedan estar en el estadio. En eso está ahora mismo el Real Madrid, algo que se va a dar a conocer seguramente o mañana por la tarde o el jueves por la mañana para definitivamente saber cómo va a ser la cobertura informativa.
Una cobertura que les llevará al primer partido de Liga que tiene el conjunto blanco, como tú decías, el domingo, recibiendo al Eibar en Valdebebas. Dice Lucas Vázquez que están más que preparados.
Yo creo que es lo que nos gusta hacer a todos, ¿no? Al final, los entrenamientos en los que estamos todos los compañeros disfrutando del fútbol, disfrutando de lo que más nos gusta y sobre todo pues entrenando y intentando ponernos a tope para el inicio de Liga. El punto de partida para esos 11 partidos que nos quedan, 11 finales, las tomamos así y ojalá de aquí al final pues podamos sacar todas las victorias y conseguir el título de Liga.
Futurible, Martin Odegaard, futbolista cedido por el Real Madrid en la Real Sociedad de San Sebastián. El futbolista se quiere quedar en Anoeta, entiende que le viene bien un año más allí para desarrollar su carrera en plenitud, porque está jugando todos los partidos, aquí no lo tendría tan claro. Esta mañana ha hablado allí en San Sebastián.
Esto es, sí, bueno, para Martin Odegaard y para su entorno, siempre y ya desde hace tiempo se lo comunicaron así al Real Madrid, entienden que, como tú dices, es mucho más enriquecedor para su crecimiento como futbolista continuar un año más en la Real Sociedad. Allí es un buque insignia, es un líder, es un hombre absolutamente indispensable y que va a jugar todo o casi todo en el Real Madrid. Bueno, dependiendo de las circunstancias, de qué jugadores se quedaran o se marcharan de cara a la temporada que viene, podría tener más o menos minutos. Zidane le quiere, pero también es consciente de que para el crecimiento de Odegaard entendería que siguiera un año más en la Real Sociedad. Esta mañana ha tomado la palabra en Donosti, no ha hablado de su futuro expresamente, pero sí, más o menos, él tiene claro que quiere seguir en la Real Sociedad porque lo que quiere lograr es jugar la Champions y ese es el gran objetivo con la Real Sociedad la próxima temporada.
Bueno, ahora estamos donde queremos estar, ahí arriba, para meternos en Champions y es lo que queremos. Creo que va a ser difícil hacer algo con Madrid o el Barça, pero el resto creo que podemos hacer cosas bien para acabar como terceros o cuartos para meternos en Champions. Ese es el objetivo y es lo que queremos. Creo que es un sueño para todos los futbolistas del mundo jugar en la Champions y es lo que queremos hacer el año que viene.
Hay una conversación que han mantenido en el pasado Zidane con Odegaard, sí, y Odegaard le dijo que su intención era la de quedarse en Anoeta una temporada más. ¿Qué le dijo el entrenador?
No, le dijo que él quería contar con él. Zidane prefiere o le gustaría que estuviera conformando la plantilla del Real Madrid 2020-2021, pero entiende y respeta que quiera continuar un año más de proceso de crecimiento en la Real Sociedad, así que por parte de Zidane no va a haber ningún problema ni le va a apretar para que se venga.
Luego hay dudas importantes en el centro del campo del Real Madrid que determinarán la conformación de la próxima plantilla. Es verdad que nos aproximamos a un verano sin fichajes, o poquísimos fichajes, pero ¿qué va a pasar con Modric, que acaba contrato? ¿Qué pasa con Dani Ceballos, que está cedido, pero que está claro que Zidane hasta ahora no ha contado con él o ha contado muy poco?
No, hay jugadores que más o menos ocupan la demarcación en la que Martin Odegaard se puede desenvolver, como tú dices, está ahí el asunto Modric, y que lógicamente a nadie lo puede ocultar, le queda poco fútbol ya, y más a nivel Real Madrid, en un equipo de élite como el Real Madrid. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, como con Dani Ceballos? Si va a continuar cedido un año más, aunque terminará la cesión en el Arsenal y ya veremos qué es lo que pasa con su futuro definitivamente. James es un futbolista que cuenta poco, pero algo ha contado. En principio se tiene que marchar, ya que no se marchó el año pasado. También se verá qué es lo que ocurre con él, incluso con Isco, aunque Isco sí que es un jugador más del agrado de Zinedine Zidane. Es verdad que entra también Asensio, que aunque no es la posición de Odegaard exactamente, pero también compite en esa zona ahí de la media punta delantera. Con lo cual, veremos qué es lo que hace el Real Madrid, pero parece claro que Odegaard en principio va a seguir en la Real.
Y Florentino Pérez, el presidente, ha escrito a los socios y les ha contado qué, Carlos.
Ayer, una carta a través de correo electrónico en la que, bueno, pues más allá de interesarse por la salud propia y de los familiares y de darles las gracias por todo lo que ha supuesto la ayuda en este tiempo tan duro de estos últimos 3 meses, después de la interrupción de la Liga y de todo lo que está viviendo la sociedad en general, dejó claro en esa misiva Florentino Pérez que en los próximos días los socios van a ir recibiendo comunicaciones por parte del club en la que se van a ofrecer a los socios abonados, los que tienen abono en el Estadio Santiago Bernabéu, diversas opciones para compensar el importe de los partidos de esta temporada 19-20 que se van a jugar a puerta cerrada. Las opciones que les va a ofrecer el Real Madrid a esos socios son tres: la devolución íntegra del 25% del precio del abono del que ya han pagado, es decir, directamente se lo ingresarían en su cuenta. Directamente, la otra posibilidad es el descuento de ese 25% en el abono de la próxima temporada, siempre que estén interesados en continuar abonados al club, o, en un ejercicio ya de generosidad absoluta, el socio que quiera renunciar a la devolución como medida de ayuda al club también puede hacerlo. Pero bueno, que el Real Madrid evidentemente va a estar ahí al lado de sus socios para compensarles económicamente como ellos mejor entiendan.
¿Algo más, Carlos?
Nada, mañana siguiente entrenamiento, próximo entrenamiento a las 10 de la mañana con todos, siguen preparando el partido frente al Eibar.
El Real Madrid trabajando, el Atlético de Madrid también, primer partido ya lo sabéis, el domingo no este, al siguiente a la 1 de la tarde frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
La mejor noticia es que Joao Félix ya está empezando a tocar balón y que llegaría para el partido frente a Osasuna miércoles 17 de junio.
Sí, porque recordemos que ante el Athletic Club de Bilbao por sanción federativa no va a poder jugar el futbolista portugués, pero ya lleva desde ayer entrenando, eso sí, en solitario, pero sobre el césped, tocando balón, haciendo carreras y evidentemente recuperándose de ese esguince de rodilla que padeció la semana pasada. Todo parece indicar, como tú bien has comentado, que para el encuentro en el Sadar ante Osasuna, pues el futbolista Joao Félix va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone.
Igual es un poco pronto, pero tenemos tanto mono de fútbol que Simeone viene trabajando ya con un 11 estos días con algunas novedades interesantes, ¿no?
Sí, la semana pasada ya comenzó a trabajar con ese 11. Han tenido que ir cambiando futbolistas conforme se iban lesionando. Recordemos que se lesionó Joao Félix, que se lesionó Ángel Correa, que estaban apuntando a ser titulares en el punto de ataque junto a Diego Costa, y poco a poco han ido configurando ese 11 con Oblak en portería, con Trippier y Renan Lodi en los costados, Stefan Savic y Jiménez en el centro del campo, en el centro de la defensa. Para el centro del campo, Saúl, Tomás, Coque y Llorente, y en punto de ataque ha trabajado en el día de ayer y en el día de hoy con Costa y Tomás Lemar, que volvería, como decimos, al once después de algunos partidos en los que evidentemente no era titular.
Savic, que se habla que tiene una oferta del Mónaco, eso se comentaba, por cierto, ayer en Francia. De momento partiría como titular, Felipe partiría como suplente. Trippier, el inglés, que hace muy poquito dijo que estaba encantado de estar aquí en Madrid, estaba como loco con Simeone, de su mejora defensiva, de lo que había progresado como jugador, ha hablado esta mañana con los medios del club.
Sí, ha hablado Trippier, un futbolista que evidentemente desde que llegó a la capital de España para jugar con el Atlético de Madrid, todo han sido elogios para el conjunto rojiblanco y también para el equipo y el técnico del Atlético de Madrid. Un Trippier que evidentemente, como el resto de compañeros, tenía ya muchísimas ganas de entrenar y de que empezara la competición.
Me siento muy bien por volver. Es muy difícil sin ver a los compañeros, a los entrenadores, trabajar cada día en solitario. Es duro y muy difícil. Todos entienden las circunstancias en este momento, así que muy bien volver con mis compañeros a entrenar y esperando el inicio de la liga y acabar la temporada muy fuerte.
Ha comentado también Trippier que ya había jugado algún partido a puerta cerrada con anterioridad, que era realmente extraño, pero que hay que afrontarlo tal y como viene. ¿Algo más, Bonilla?
Simplemente que se confirma la cesión de Kalinic a la Roma hasta agosto. Recordemos que esa cesión expiraba el 30 de junio. Pues bien, hasta agosto, hasta que no concluya el calcio italiano, va a seguir cedido allí el futbolista del Atlético de Madrid y que mañana tendrá jornada de descanso. Volverán a los entrenamientos el próximo jueves.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
En el Barcelona, dos noticias. Una, que Messi no ha hecho uso de una cláusula que le permitía abandonar unilateralmente el club antes del 31 de mayo, el pasado domingo. Ha decidido quedarse, así que aquí estará la próxima temporada. 32 años tiene Messi, 35 títulos ha ganado con el Barcelona. Y dos, que 5 jugadores y 2 técnicos dieron positivo en COVID-19 en los primeros test a que se sometió la plantilla culé. Lo ha contado esta mañana la emisora RAC 1. Todos asintomáticos, estarían ya recuperados y libres de virus, dispuestos para afrontar los partidos de liga. Y el Getafe también sigue preparándose para lo que le viene, que es de AUPA. Ayer hablamos extensamente del Leganés, hoy ha tomado la palabra Portillo en el equipo azulón. Laura.
Sí, Portillo, uno de los pesos pesados de este Getafe, ha hablado un poquito de cómo ha sido, sobre todo este inicio ya de los entrenamientos colectivos. Hoy, por primera vez, el Getafe ha entrenado en el Coliseum Alfonso Pérez, 84 días después de haberlo hecho por última vez el pasado 10 de marzo. José Bordalás ha dirigido su segunda sesión de entrenamientos completos y bueno, pues ha repasado un poco cómo ha sido toda esta vuelta ya casi a la normalidad. Él cree que hay que estar muy fuertes desde el principio porque es una mini liga de 11 partidos donde no va a haber prácticamente margen de error y todo pasa evidentemente por conseguir la primera victoria. Recordamos, el reinicio, la reentré del Getafe será el viernes 12 de junio en los Cármenes de Granada a las 7:30 de la tarde.
Siempre es ilusionante volver a competir todos juntos porque al final es lo que necesitamos, ¿no? Esta semana atrás era una situación complicada, difícil, nueva para todos, pero bueno, como ya te he dicho, ¿no? Muy contentos de que estemos ya todos juntos y con ganas de más. Va a ser una situación nueva para todos, con los estadios vacíos y bueno, vamos a tener que adaptarnos rápidamente porque va a ser un periodo muy corto de tiempo y vamos a jugar muchos partidos, ¿no? Todas las respuestas ahora mismo, todas las preguntas no tienen muchas respuestas, ¿no? Creo que es una incógnita para todos, es una situación nueva y el tiempo lo dirá, ¿no? Cuando se reinicie todo, pues veremos. Lo que está claro es que tenemos que estar lo más preparado posible para cuando se reinicie. Es importante empezar ganando después de este parón porque al final el periodo de partidos es muy corto. Y por supuesto porque es un equipo que está ahí y si nos ganan pues se van a acercar en la clasificación y se va a apretar todo mucho más.
Y el Leganés, que descansó ayer, hoy sí ha trabajado, lo ha hecho ya con todo el grupo. Primer entrenamiento en el que Javier Aguirre ha tenido a su disposición a todo el grupo, afrontando ya o preparando el partido clave dentro de unos 10 días aproximadamente frente al Real Valladolid en Butarque el sábado a las 7:30 de la tarde.
Mikel Iribar, dosa número 2, toma todo el tiempo del mundo. Ahí está el balón a punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Fuenlabrada en el nuevo Colombino! ¡Gol del Capi! ¡Gol del Pichichi!
Con este gol hoy, justo hace un año, subía el Fuenlabrada a segunda división, así lo cantaba Fernando Escobar aquí en la sintonía de Onda Madrid. El día más importante en los 45 años de historia del club, el día en que cristalizaron los enormes esfuerzos de un club que seguía bajo un mandamiento, trabajo y humildad, que está tatuado en la piel de los futbolistas y también en todos los ámbitos del estadio Fernando Torres. Carlos Sánchez Blas.
Todo salió del Toro, buenas tardes, como el cuento de hadas perfecto. El Fuenlabrada besó la gloria en la guarida del club más antiguo de España con un gol de su futbolista más emblemático y con esa superioridad incontestable que te permite saborear el éxito minutos antes del silbatazo final. El triunfo de un humilde comandado por un líder humilde ha dejado mere un recuerdo indeleble en el sur de Madrid, porque la historia jamás borrará que la primera vez fue suya y además provocó mucho placer.
Nos escucha ya Mere. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en el puerto de Santa María o dónde estás?
Eso es, sí, en el puerto de Santa María.
Ahí se vive mal, ¿eh?
Bueno.
Ahora un poco mejor que hace un tiempo, sí.
Sí, aquí se está bien, está bien.
Bueno, decía, un recuerdo indeleble el que ha dejado Mere en el Fuenlabrada. ¿El Fuenlabrada también ha dejado un recuerdo indeleble en ti?
Así es, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos unidos de por vida, ¿no? Porque sobre todo cuando se consiguen logros de este tipo, ¿no? Que son difíciles, porque ascender de segunda vez a segunda es complicado. Pues bueno, eso nos va a vincular seguramente de por vida y por mi parte, desde luego, voy a tener siempre un recuerdo muy cariñoso al club y a la ciudad.
Oye, ¿ese gol, ese ascenso es el mejor recuerdo de tu vida deportiva?
Sí, sí, sí. Fue tan bonito. Por suerte ya he tenido algún ascenso más como entrenador, pero por la dimensión y por lo complejo que es siempre un ascenso de segunda vez a segunda, sin duda que es el logro más importante que llevo a día de hoy.
Oye, ¿qué se te ha quedado grabado de aquel día, de aquella alegría en el césped o en el vestuario, esa imagen que siempre te viene a la cabeza?
Bueno, las lágrimas de los nuestros a final de partido. Ayer me lo preguntaba algún medio y bueno, yo soy de la opinión que lo más bonito que hay en la vida es llorar de emoción, llorar de alegría, que es muy difícil, que pasa muy pocas veces, el nacimiento de un niño, el día de una boda, algunas cosas más, pero muy poquitas, y ese día vi llorar de emoción, vi llorar de alegría, y las lágrimas de gente como Juanma, David Prieto, Bea de prensa, Álvaro, no sé, Ramón Pajuelo, la gente del club quizás que trabaja un poquito en la sombra, me hizo particularmente feliz el verlos a ellos con esa sensación tan difícil pero tan agradable, ¿no?
Mire, ya con el pozo de la frialdad, de la distancia, también espacial, de estar un poquito lejos ahora de Madrid, vamos a ver cómo se explica esto, porque tú es como si hubieras cocinado como cocinero amateur, te pidieron un plato decente y colocaste un plato de finalista de Masterchef, y cuando en una ronda de Masterchef te quedas un poquito más abajo y estás ahí nominado, ya no te dan la oportunidad. ¿Por qué el fútbol es tan injusto?
Bueno, hay que aceptarlo. En mi labor está el hacer las cosas lo mejor posible, en intentar acercar el equipo lo máximo a la victoria, y no es labor mía el decidir cuando un entrenador no continúa. Lógicamente para mí fue muy triste, pero tengo que asumirlo como asumí en su día que me contrataran, y ya está. No, en el momento que elegimos que esta es nuestra profesión, sabemos que estamos expuestos a estas situaciones, y eso seguramente explica que cuando las cosas van tan bien, seguramente somos siempre los más cautos y no somos tan optimistas como el resto, porque sabemos que los malos resultados pueden llegar y que, bueno, desgraciadamente pues pueden tener estas consecuencias, ¿no?
¿En algún momento llegaste a soñar que podías liarla todavía más gorda, que podías llevar al Fuenlabrada de segunda B a primera división?
No. Uno siempre sueña hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros íbamos a trabajar para que en la segunda vuelta el equipo fuera capaz de mantener los resultados de la primera, pero éramos conscientes de que en realidad estamos viviendo un sueño y que era muy difícil aspirar a eso. Lo intentamos, pero bueno, la competición también estaba dictando sentencia y los resultados no estaban siendo los mismos. Trabajamos con la misma ilusión, pero siendo conscientes de que nuestro lugar en la categoría pues debía de ser otro. Lo que pasa es que creo que creamos unas expectativas tan altas que posiblemente eso jugara un poco en contra nuestro.
Y Mere, no sé si recuerdas cuántos mensajes, cuántas llamadas, cuántos WhatsApp tuviste que contestar de la gente del entorno del Fuenlabrada, y me gustaría que le confesaras a los oyentes y a nosotros mismos uno que te tocara la fibra, por especial, por el mensaje, por la persona, por el momento, ese WhatsApp, ese mensaje que te tocó la fibra cuando uno es destituido y lo pasa realmente mal.
Bueno, a mí lo... ¿Te refieres después de la destitución o en el momento de la...
Sí, sí, no del éxito, no del éxito, sino, sino en el momento del malo, no que cuando la gente está.
No, en general, no. Yo no soy muy... No me gusta mucho ni las redes sociales ni los WhatsApp, soy más de personas y de tocarnos y decirnos las cosas cerquita. Y he recibido en general muchísimas muestras de cariño después de mi cese y bueno, eso me llena de satisfacción. En general he recibido muchísimo apoyo y bueno, orgulloso y feliz por eso.
Fueron 21 jornadas entre los cuatro primeros, dos en la segunda posición, y estabas diciendo que igual hasta os perjudicó aquel comienzo tan espectacular, Mere.
Sí, seguramente sí, ¿no? Porque las expectativas que se crearon, pues quizás no nos han alejado de la realidad, pero bueno, lo puedo entender como comprensible. La realidad es que el equipo a día de hoy está a 4 puntos del descenso, pero también está a 3 puntos del séptimo clasificado, que es el Mirandés. Y estar a 3 puntos del séptimo clasificado para el Fuenlabrada es un éxito absoluto, ¿no? Pero bueno, todo está con el prisma que se quiera ver y ya sabemos cómo funciona esto del fútbol, de los entrenadores, de los resultados. Y seguramente si la dinámica hubiera sido inversa, pues yo a día de hoy pues estaría siendo entrenador de Fuenlabrada. Pero como hicimos una gran primera vuelta y los resultados fueron diferentes en la segunda, pues me veo en esta situación. Pero no lo digo, de verdad que no lo digo en ningún caso de forma peyorativa ni resentido, sino simplemente entiendo que el mundo del entrenador es así y que a lo mejor si no hubiéramos empezado también, pues la situación a día de hoy sería otra.
¿Y ahora qué, Mere? ¿Te veremos entrenando la próxima temporada?
Esa es mi idea, esa es mi idea. Yo sé que tarde o temprano entrenaré, me gustaría hacerlo en segunda división a poder ser y por ahí pasan mis planes de futuro, tener la oportunidad de entrenar y más pronto que tarde pues ojalá pueda hacerlo y si no pues esperaremos, pero en algún momento llegará algún proyecto y a ello nos sumaremos.
Hombre, cartel tienes yo creo, después del trabajo de Fuenlabrada, a pesar de la destitución final, ese trabajo de año y medio magnífico seguro que ha dejado buen pozo en otros clubes, ¿no?
Ojalá sea así, ¿no? Esa es nuestra intención, mi intención, la de seguir entrenando y hacerlo en el mejor equipo posible y ojalá que aparezca ese proyecto nuevo que me ilusione y que me devuelva el trabajo.
Mere, el entrenador del Fuenlabrada que consiguió el ascenso a la segunda división hoy hace justamente un año, la fecha más importante en la historia del Fuenlabrada en los 45 años de historia del club azulón. Mere, un abrazo, mucha suerte para el futuro, ¿eh?
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Con el final de la temporada, anticipado en muchos casos por la pandemia, no son pocos los o las deportistas que están anunciando su adiós. El último lo ha pronunciado una futbolista vallecana de 35 años con una carrera espectacular. Os hablo de Sonia Bermúdez, Laura.
Sí, se retira sin duda una de nuestras mejores futbolistas madrileña y española. En su palmarés nada más y nada menos que 9 de las últimas 10 ligas disputadas en nuestro país, 3 Copas de la Reina, 4 veces máxima goleadora de la Liga, 34 goles y 63 internacionalidades con la selección española. Ha jugado en los 4 mejores equipos de nuestra liga, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Levante y el Rayo Vallecano, cuando entonces el Rayo era una referencia en nuestro fútbol. Hablar de Sonia Bermúdez es hablar ya de una leyenda del fútbol español femenino.
Nos escucha ya a esta hora aquí en el partido de la 1, 1 y 47 minutos, Sonia Bermúdez. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Valencia o en Madrid?
De momento en Valencia.
En Valencia. Estabas en el Levante hasta que la temporada, lógicamente, concluyó de manera precipitada. Bueno, te puedes ir con la cabeza bien alta porque dejas atrás una carrera realmente espectacular. ¿Quién puede decir que ha ganado 9 de las últimas 10 ligas en juego?
Bueno, dentro de poco lo dirán unas cuantas porque...
No sé yo, Sonia, no sé yo.
Pero bueno, me voy contenta, me voy feliz. Es una decisión muy madurada durante toda la temporada y bueno, ha llegado el momento. Ha sido una circunstancia rara porque debido al COVID tenía pensado publicarlo mucho antes, pero evidentemente no tenía ninguna importancia hacerlo después de todo lo que estaba pasando en nuestro país. Así que decidí hacerlo unos días y bueno, estoy feliz, me voy feliz, la verdad.
¿Te faltaba gasolina? ¿Te faltaba ilusión? ¿Qué te faltaba?
No, ni gasolina ni ilusión. Me faltaba que creo que el fútbol son etapas. Siempre que he tomado decisiones las he madurado muchísimo. Y bueno, igual que cuando cambiaba de equipo me ponía a valorar los pros y los contras y bueno, en esta decisión el fútbol es una etapa y llega un momento que que quieres mirar para otro lado, avanzar en otros caminos, y creo que eso fue lo que me motivó todavía más.
Bueno, tú eres vallecana de nacimiento, estuviste 7 temporadas en el Rayo, ahí ganaste 4 ligas, tuviste que marcharte, siempre dijiste que fue un momento muy doloroso para ti. ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa franjirroja?
Sí, bueno, para quien no lo sepa, tuve que salir del club porque entró en concurso de acreedores, no cobrábamos, y bueno, fue una decisión complicada porque sí que es verdad que después de 7 temporadas siempre he estado muy a gusto allí, muy feliz. Y bueno, la pena fue que el club cayó, entonces tenía que seguir mi camino y bueno, decidí salir por eso.
Y de tu etapa rojiblanca, del 15 al 18, 2 ligas ya en un club grande, más con una constitución más potente. ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa en el Atlético de Madrid?
Bueno, siempre lo digo, ¿no? Es un club muy grande, es un club que sobre todo tiene una afición que te lleva en volandas y bueno, la verdad que tanto en mi etapa como en el Rayo Vallecano como en el Atlético de Madrid son muy bonitas, siempre las llevaré en el corazón y la verdad que me siento una privilegiada de pasar por grandes clubs. Y bueno, siempre me queda un gran recuerdo de cada uno de ellos.
Sonia, nosotras siempre nos hemos quedado con tu faceta madrileña, ¿no? Por el Rayo y por el Atleti, pero hay que decir que en el Barça es donde has vivido quizás tus mayores logros deportivos.
La máxima goleadora histórica
del Barcelona con 123 goles, 4 veces Pichichi, y allí ganaste 4 ligas. El Barça te lo ha dado todo a nivel de títulos, ¿no?
Sí, que es verdad que cuando llego allí venía de ganar 3 ligas consecutivas con el Rayo Vallecano, de también ganar Copa de la Reina. Por eso estábamos tan bien que era complicado poder salir, ¿no? Pero debido a las circunstancias, bueno, tengo la fortuna de que un club como el Barça llama a mi puerta y, bueno, la verdad que fue 4 años maravillosos en los que me empapé de la metodología del club, de lo que llamaría dar el salto más profesional todavía, lo que abarca esa ciudad deportiva que tienen y todo lo que tienen por detrás, que unas pruebas médicas que nunca había realizado antes, por ejemplo. Y bueno, sí que es verdad que fue un salto de calidad hacia mi carrera deportiva.
Uh-huh. ¿Y qué ha cambiado de aquella Sonia Bermúdez que ganaba Superligas entonces con el Rayo Vallecano a esta Sonia Bermúdez de 35 años que se retira?
Bueno, al final ahí era muy joven, tenía muchas metas en la cabeza, muchos objetivos en llegar a la selección y bueno, ahora soy una Sonia que bueno, miro hacia atrás y veo todo lo que he conseguido y la verdad que todavía no soy consciente, ¿no? Y creo que el esfuerzo y sacrificar cosas ha merecido la pena, el estar lejos de la familia en ciertos momentos. Y bueno, la verdad que lo que he dicho al principio, me voy feliz porque mirando hacia atrás creo que ha merecido la pena.
Supongo que te quedas con un montón de gente, de recuerdos, de entrenadores, pero no sé, te leía en tu despedida en Twitter sí. Que te acordabas de Pedro Martínez Losa. ¿Por qué te acordabas especialmente de él, el que fuera tu entrenador en el Rayo?
Sí, bueno, sobre todo porque me marcó muchísimo. Me acuerdo una conversación que tuvimos, acabamos de perder la liga anterior por un punto y bueno, yo le decía, ¿no? Digo, es que nunca voy a ganar nada. Entonces él se empezó a reír y me dijo, Sonia, tienes 22 años, ¿cómo no vas a ganar nada? Y a partir de esa conversación no dejé de ganar títulos. Entonces, aparte de esa conversación me enseñó lo que es ser futbolista, ser estricto en tu trabajo, de fútbol sabe muchísimo y aprendí muchísimo con él, por eso lo tengo marcado y creo que era importante para mí remarcarlo en mi carta.
Uh-huh. Y luego, ¿cómo ha llegado la circunstancia de la retirada? No sé si te queda un pozo un poco agridulce, ¿no? En el no poder haberlo hecho sobre el césped de esa despedida.
Bueno, sí que es verdad que me hubiese encantado hacerlo en el campo, como dices tú, y tener a mi familia en la grada, como si hubiese sido idílico, ¿no? Pero bueno, al final es una... Lo tomo con muchos meses de antelación, lo maduro muchísimo, entonces después de lo que ha pasado no podía echarme atrás porque me ha costado mucho tomar la decisión y creo que era el momento adecuado.
Bueno, te quiero preguntar por 2 momentos importantes de tu vida, seguramente uno de los más bonitos, jugar un Mundial, el 2015 en Canadá, cuando uno está allí con los mejores del mundo, ¿no?
Sí, no, para mí es el momento vital de mi carrera, ¿no? Me dicen que haga un recuerdo y creo que me voy a ese momento, ¿no? El día que bajo del autobús, me cambio en el vestuario y me veo en el 11, ¿no? Entonces, escuchas el himno y es el día que dices todo lo que estoy trabajando y luchando para vivir estos momentos y sobre todo en un Mundial en el que es lo máximo que un futbolista puede aspirar.
Y luego jugar en Estados Unidos, en el New York Flash, otro mundo, ¿no? Jugadoras reconocidas, populares, contratos publicitarios, otra dimensión.
Sí, de hecho voy de la mano de Pedro Martínez Losa, que me llama también para vivir esa experiencia y, bueno, el Barça me da la oportunidad de poder ir y regresar y vivir aquello, y sí que es verdad que es otro mundo, fue hace unos años y bueno, tuve la suerte de jugar con Carly Lloyd y David Wambach y jugar contra las mejores jugadoras del mundo.
¿Tú crees que podremos ver a la selección española ganar algún Mundial, alguna Eurocopa en alguna ocasión?
Sí, sí, yo soy optimista. Yo creo que España tiene un gran potencial. Yo creo que este verano se ha acercado muchísimo a las potencias del mundo y bueno, yo creo que viene una cantera muy prometedora, con mucha ilusión y con muchos más recursos de los que había antes, así que yo creo que en unos años España estará levantando títulos a nivel mundial, seguro.
Bueno, 20 años dedicada al fútbol con las botas calzadas, ¿y ahora qué, Sonia?
Bueno, ahora a formarme. Estoy sacándome el UEFA B, que ya lo termino, quiero hacer el A, y luego el profesional. Llevo, creo que me espera un año de formación muy interesante.
¿Te ves en los banquillos o no? Título de entrenadora sí, tienes ya, ¿no? O sea que...
Es una opción, sí, sí, es una opción. Pero bueno, ahora unos meses de vacaciones, de asentarme, volver a Madrid y a partir de ahí pues seguir formándome para cuando se me necesite aportar mi granito de arena.
Tú sabrás lo que haces. Me han dicho que se sufre bastante, ¿eh? Tú verás.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
También hace falta más mujeres en los banquillos,
también,
¿no?
También es verdad, también
para
es verdad.
Para que ese paso siga evolucionando.
Sonia Bermúdez, un carrerón por detrás, no cabe duda, ha dicho adiós, ha puesto punto y final a esa trayectoria deportiva con 9 ligas en los últimos 10 años, que ahí es nada. Sonia, un abrazo, un beso, ¿eh? Gracias.
Un abrazo, chao. Gracias, chao.
Y los últimos minutos de este partido de la una se los dedicamos a la Fórmula 1, que ha anunciado esta mañana 8 carreras para el Mundial de este 2020. 2 en Austria, 1 en Hungría, 2 en Gran Bretaña, 1 en España, en Barcelona concretamente, 1 en Bélgica y otra en Italia. 8 carreras, 6 circuitos. Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La primera el 5 de julio en Austria.
Así es, como ya era previsible, tras la semana pasada confirmar el gobierno de Austria la autorización, arrancará en Austria el 5 de julio y carrera también el siguiente fin de semana, el 12, así que serán 2 carreras dobles para comenzar el Mundial en el mismo escenario.
Y la última el 6 de septiembre en Monza, o sea que prácticamente serían julio y agosto 2 meses de competición, pero claro, tiene que haber más carreras, ¿no?
Efectivamente, se espera que exista ese calendario en las posteriores semanas. Se va a intentar que haya entre 15 y 18 carreras y que era, lógicamente, contemplar lo más difícil, que es salir a Asia, salir, a ver si es posible o no, Estados Unidos, Centroamérica, y luego el final, parece confirmado, sería en Bahrein y en Abu Dhabi. Veremos si una carrera o dos, porque son cuestiones que se están contemplando y sobre las que está trabajando la Fórmula 1 ahora.
En lo más cercano, la de Barcelona, el 16 de agosto.
Gran noticia, efectivamente, tener siempre el escenario que se conserve el Gran Premio de España en Cataluña y allí lo viviremos el 16 de agosto. Vaya calor que van a pasar también los protagonistas en este Gran Premio, tanto para los pilotos como para las máquinas, ¿eh?
Claro, porque claro, las complicaciones son enormes con esto del COVID, tanto en Austria como en Gran Bretaña se van a repetir 2 carreras, 2 fines de semana consecutivos.
Efectivamente, y todos siempre a puerta cerrada en esta gira de Europa con la Fórmula 1, que también acompañará a otras 2 competiciones, la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que también han sido confirmadas en estos mismos escenarios en Europa en sus primeras 8 carreras.
Y te quiero preguntar por Fernando Alonso y su futuro. Abitbol, el jefe de Renault, ha dicho por primera vez en las últimas horas que es una opción real para 2021.
No solo es una opción real, sino que es la primera opción para Renault. Es en la que están trabajando. Lógicamente, con ese reajuste para Renault es imposible poder confirmarlo el estado de las negociaciones ahora. Hay que esperar un poquito más, pero desde luego Fernando Alonso es la primera opción para intentar elevar el nivel de Renault y poder aspirar a ese cambio de normativa en 2022 con un Fernando Alonso liderando el proyecto.
¿Y tú ves a Alonso diciendo sí a Renault?
Pues yo veo a Fernando Alonso loco por volver a la Fórmula 1. Es la primera opción. Lógicamente, Renault no le puede dar capacidad para luchar por las carreras. No le puede dar opción inmediata para luchar por el Mundial. Pero sería completar el círculo. Retirarse donde ganó sus 2 Mundiales y volviendo a la Fórmula 1, donde no parece haber otros asientos disponibles. Ojo, porque si Bottas se va de Mercedes, ahí habría un asiento disponible y todo podría cambiar.
Juanma, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo para todos.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Ahí os cuenta la última hora del deporte Laura Cabrera. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.